Seguimos en la noche de COPE y lo que vamos a hacer en los próximos minutos es retroceder unas cuantas décadas para sumergirnos en los 80 y rescatar todo lo bueno y menos bueno que hubo en esta década. Es verdad que cada época tiene sus series de dibujos más representativas y los años 80 son para muchos una de las décadas con mayor calidad en la originalidad, en el cuidado y en la producción de dibujos animados. Claro, esto hay que tomarlo con cautela porque eso es lo que pensamos las personas que crecimos viendo estos dibujos. Otras generaciones no estarán de acuerdo con nosotros, pero bueno, para nosotros fueron los mejores. Y también para nuestro amigo ochentero que cada semana se encarga de bucear en esta década. Carlos Iribarren, muy buenas noches.
Hola Rosa, choca esos cinco.
Me encanta. ¿Estás?
Muy bien, sí, tienes hoy vocecilla de dibujo animado.
Estoy como en mi salsa. Sí, para la sección de hoy, maravilloso. Llevo toda la semana arrastrando una alergia maravillosa. Entonces, bueno, de vez en cuando florece, como las flores en primavera.
Qué bonito, cómo brotas.
Esa primavera inexistente.
Sí, pero no hablemos de eso, no hablemos del tiempo, Rosa. No estamos en un ascensor, no somos extraños. Bueno. Vamos a hablar de dibujos animados. Hoy no sé si son los mejores o los peores, pero son los dibujos españoles made in Spain.
Me parece muy bien. Cada generación tiene sus dibujos animados porque son un elemento muy importante en la infancia de cada uno de nosotros y estos los han sido, evidentemente, para nosotros. En nuestro país también, en este sentido, se hicieron cosas muy interesantes y vamos a hacer un recorrido, si te parece bien, con los que fueron los dibujos animados del Mundial de Fútbol del 82... Unos dibujos
genial
que se llaman Fútbol en Acción.
Este hombre tiene 22 años. Es futbolista profesional, delantero centro de la selección que defiende a su país en esta competición. Está nervioso, es natural. De su bota depende la final de este campeonato.
¡Caray!
Y él lo sabe.
¡Qué estrés! ¿Tú y yo está nerviosa? ¿Lo mete?
No se ve.
¿No se ve?
No se ve. Es un tipo con bigote, que no es ni futbolista ni nada, no es un actor, pero que la verdad es que hace bien de tío nervioso que va a tirar un penalti. ¡Fútbol! Sí, la presentación es un poquito surrealista, pero así empezaba esta serie en la que el protagonista era Naranjito.
Sí, Naranjito.
Clementina, Citronio, mucha vitamina C en esta serie y un robot Imarchi que estaba copiado de uno de los robots malos de Mazinger Z.
¡Qué bueno! Oye, el Mundial del 82 se celebró en España. Y sabes, por motivo de ese mundial,
¿sí?,
entró la televisión en color en mi casa.
¿Ah, sí?
¿Sí?
En la tuya y en la mía también.
Pues no sé
creo
si
recordar.
En la tuya, pero en la mía fue el mundial del 82 para verlo en color. ¿Sabes? Ahí entró la televisión en mi casa.
Es que es un buen motivo, ¿no? Ver los partidos en color, a verlos en blanco y negro.
Hombre, era alucinante.
¿Sabes que soy un flipado de ese mundial? Que yo de pequeño lo vi y me te puedo decir prácticamente lo que hizo cada selección,
sí,
cada
pero
partido.
No es el momento.
Es el tema de hoy, no.
No es el momento. Vamos a hablar de este dibujos.
De estos dibujos.
Sí, no me acuerdo yo mucho porque yo en la época de Naranjito estaba a por uvas.
Estos no son especialmente buenísimos, vamos a decir, pero bueno, estos cuatro personajes que hemos dicho que son los buenos pelean contra los malos que se llaman Thruspa y los Cocos. No es un nombre de un grupo de folk albanés, no, son los malos de Fútbol en Acción.
Qué bueno.
Y van peleando a lo largo de la historia de los mundiales, de la historia del fútbol, hasta que llegan al presente, al Mundial 82, donde pues pasan cosas en España, roban los monumentos, en fin, intentan boicotear el Mundial, pero no lo consiguen, lógicamente.
Y eran unos dibujos que enseñaban los valores fundamentales del deporte para los niños, una educación correcta y interesantes.
Claro, además, la factoría, digamos, de estos dibujos se llamó la BRB, que es una productora española, B de Basto, R de Rodríguez y B de Boyd, Claudio Bien Boyd. Estos de BRB están en la mitad de los dibujos animados que vamos a repasar. Fueron muy importantes en los 80. Y la voz de Naranjito la hacía una mujer que se llamaba Amelia Jara. Y cada vez que se veían imágenes reales de mundiales, el comentarista era, como no, Matías Prats. Matías Prats, abuelo. O sea, el de toda la vida.
Y Di Stéfano fue asesor deportivo de estos dibujos.
En fin, que le tenían todo para triunfar y ponernos en acción.
Bueno, cambiamos de tercio. Recordamos ahora una serie de dibujos animados que se convirtió en un auténtico fenómeno en la sociedad de entonces. Doy fe. La vuelta al mundo en 80 días.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor. La vuelta al mundo. Aventurero y gran señor. Jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Y aquí con el campeón.
Yo quería ser esta, Romy.
Romy.
Dulce.
Pues no, era Amaya Uranga, la cantante de Mocedades.
Claro, es que ellos hicieron la canción de La Vuelta al Mundo en 80 días. A ver, 80 días era el libro de Julio Verne y esto era una versión infantil que nos volvía locos a todos, protagonizada por Willy Fogg,
que era un león.
Un león, español. Un león, sí, con toda su troupe, con Rigodón, con Romy, con Tico, ¿no? Bueno, sí. Los amigos en una aventura alrededor del mundo, claro.
Cuando digo español, no es que era inglés, pero tenía acento español, lo digo porque cada uno era de un sitio. Por ejemplo, Rigodón era un gato francés, Tico era un ratón gaditano, sí, así el travieso, sí, y Romy era una pantera india, la bella y exótica princesa Romy.
Romy.
Tenía dos canciones esta serie, aparte de esta, luego había otra que era Sílvame, que cantaba Rigodón, las dos compuestas por los hermanos Guido y Maurizio De Angelis, música italiana, para una coproducción también entre España y Japón. Todas estas que vamos a ver al principio son entre España y Japón. Y se notaba la aportación de los dos universos.
Y hay que decir que casi todas ellas tienen unas canciones súper chulas, tan chulas casi como los dibujos animados, que en este caso solo duraron una temporada.
26 episodios.
Por eso, 20 y tantos minutos cada uno, que te quedas con ganas de más, pero es verdad, la mayoría no pasaron de una temporada. Y eran unos dibujos que molaban porque para dar la vuelta al mundo en aquella época se podían utilizar la mayoría de los medios de transporte imaginables.
Claro.
Todo valía.
Sí, el globo es el que yo más recuerdo. A mí es el que más me marcó cuando era chaval, lo de que una etapa la cubrieran en globo pasando por encima del desierto. Eso tenía mucho...
Qué chulos.
Mucho
interés.
Pues
yo creo que hoy en día les gustarían a nuestros niños.
Yo creo que sí.
Esta vuelta al mundo de Woolly Fox.
Hombre, esta desde luego es bastante mejor que la de fútbol en acción, ya te digo. Está más currada. Igual que las dos próximas, que también estaban muy bien.
Pues sí, otro de mis favoritos, que tampoco pasaría nada porque volvieran, sería en este caso D'Artagnan y los tres mosqueperros.
Eran uno, dos y tres.
Wow, wow, wow.
En la lucha no hay rival.
Que en el son popitos los que están cantando. ¿Qué habrá sido de los popitos?
Los popitos.
¿Por qué no les traes un día?
El amor de D'Artagnan es para Julieta.
Qué chulo.
¿También querías ser Julieta o qué?
Canción, por supuesto.
Ah, tú siempre
canción
la
inolvidable.
Sí,
¿qué
sí
voy a hacer? ¿Qué voy a ser aquí? ¿D'Artagnan?
Pues no te
pega. Tendría que ser Julieta.
Ni D'Artagnan, ni Pontos, ni Dogos, ni Amis.
Ni Amis.
La canción es de los
qué
mismos.
Qué guapo, Amis.
Amis
siempre
sí
ha sido más guapo. ¿Sabes? En perro y en humano.
Amis. Amis viene de Aramis. Aramis era el original de la novela. Amis, el personaje. ¿Sabes quién lo doblaba? ¿Quién
no,
ponía la voz a Amis?
No me acuerdo ya.
José Luis Gil.
Anda.
El señor Cuesta.
Sí, sí, bueno, es que ha hecho muchísimo doblaje.
Vaya voz. Bueno, y la voz del cardenal Richelieu, del malo, es de Rafael de Penagos. Este hombre tiene una voz espectacular.
Sí, sí,
fue
sí
la voz de Dix, del inspector Dix, en La Vuelta al Mundo, de Willy Fogg, y la de Cervantes, el narrador de Don Quijote de la Mancha, que
qué
luego
bueno
escucharemos.
Bueno, una versión canina de la obra de Alejandro Dumas, de Los Tres Mosqueteros, en este caso con perros.
Con perros, pues como debe ser. Mira, cambias eso, Aramis por Amis. De Dogos por Atos, Pontos por Portos y D'Artagnan por D'Artagnan. Vamos, es que los cambios mínimos.
Sí, era muy chulo porque era un perrito que quería ser mosqueperro y servir a su rey, ¿no? Entonces, bueno, pues corrían un montón de aventuras.
Se estrenó primero en Japón en el 81 y a España llegó en el año 82 y a otros cuantos países. Tienes que entrevistar a los popitos, a ver qué fue de estos niños que están cantando.
Los popitos.
¿Tendrán barba
pues
ya?
No lo sé, pero este tema es inolvidable.
Maravilloso. Todos los días lo escucho en MP3.
Bueno, vamos con otra serie en este caso que relataba la infancia de otro importante personaje histórico. Hablamos de Ruy el Pequeño Cid.
Tiene un gran corazón y comparte con los demás cada satisfacción que la vida le quiere dar. Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar. Y en su imaginación la batalla va a comenzar. Ruiz se lanza contra el enemigo. ¡Qué valiente! ¡Es como ninguno! Ya le llaman tricampeador.
¿Te puedes creer que al principio... al principio no me acordaba yo de estos dibujos y luego me puse pensando y digo, hombre, ¿cómo que no?
Claro, claro. Era pelirrojo, Ruy.
Y la canción era estupenda también.
Supongo que históricamente no sería pelirrojo nuestro Cid, claro. Esto está inspirado en la vida de Rodrigo Díaz de Vivar.
Sí.
Y yo lo recuerdo más de la colección de cromos, que venían con los yogures Danone o Clesa, ¿no? O Yoplait. Bueno, el caso es que yo hice la colección de cromos y...
Clesa, Yoplait, madre
sí
mía.
Sí, bueno, las marcas, ¿qué
sí
quieres?
Sí, sí, sí.
Las marcas de la época. De un
recuerdos.
El pequeño Ruy, eso, que se cría en un monasterio y con su primo Alvar y con su amiguita Jimena, que luego sería
Jimena.
Doña Jimena, la de
claro
los polvorones, y mujer del Cid también.
La verdad es que nos hacía pasarlo bien, ¿eh? Disfrutábamos mucho corriendo mil y una aventuras por esa Castilla del siglo XI. Al comienzo de cada capítulo se desarrollaba una introducción histórica del momento, ¿te acuerdas? ¿Te contaban ahí un poquito?
De eso no me acuerdo, pero vamos.
El rey Fernando I, siempre embarcado en empresas bélicas contra el resto de reinos, en fin.
Te querían meter la historia en la GB como fuera y pues a través de los dibujos.
Pues sí, el pequeño Rodrigo soñaba con ser un bravo caballero. Ese era Rui.
Y por cierto, te voy a decir el título original de la serie en japonés, ¿vale? Voy a intentar poner voz de japonés.
Tomagachi.
Retoru Eru Shido Nobukin.
Caray.
Eso es Rui el pequeño Cid en japonés. Bueno, vete a saber. Igual significa el niño pelirrojo que tenía una espada de madera, pero yo lo he dicho lo mejor que puedo.
Bueno, pues ahí estaban estos chicos. Recordamos ahora las aventuras, en este caso, de un animalito que nos robó el corazón en la segunda mitad de la década de los 80. Era Mowgli, el último koala.
Tiene sueño, Mowgli se ha dormido, Mowgli tiene miedo, Mowgli está escondido.
Ellos le persiguen, son sus enemigos, vamos a ayudarle, todos sus amigos.
Hemos cambiado de tercio totalmente.
Completamente. Además, esta ya me suena menos. Es verdad que la serie era un poco cruel porque nos contaba las aventuras por las que Corina y Mowgli tenían que pasar para evitar, primero, que les capturasen. O en el peor de los casos, que se los cargaran.
Claro, es que Mowgli es el último koala, pero de verdad. O sea, la premisa es dramática. En un lugar llamado Rivermint, en Australia, un lugar imaginario, en el siglo XXI, ha habido tal deforestación de eucaliptos que han desaparecido todos los koalas menos uno.
Menos uno.
Así que el futuro de este pobre koala de Mowgli, pues es, en fin, lo que aguante ya está, no se va a reproducir, no.
Y además,
así que es dramático si te
además,
pones a pensarlo.
Tenemos ahí uno de los finales más cooles en la historia de los dibujos animados, porque...
No lo digas. ¿Vas a decir el final de la serie? ¿Tú sabes los oyentes que están ahora empezando a meterse en YouTube?
Para ver a Mowgli.
Claro.
A Mowgli.
A Mowgli y a Tarzán.
Para ver a Mowgli,
el último koala.
El último koala.
Sí.
Bueno, pues que parece que sí, pero luego no. Pero vamos,
vale.
Que yo lo que digo es que aún muchos estamos recuperándonos de aquel final de impacto y eso seguro que da mucho trabajo a los psicólogos de entonces.
Bueno, hay que decir que esta serie ni de BRB ni coproducción con Japón, no. Fue algo mucho más modesto del estudio Equip, dirigido por Jordi Amorós. Solo fueron 13 capítulos.
13, sí.
Así que en 13 capítulos, pues...
En 13 capítulos se cargan a Mowgli. Bueno, se ve que luego todo es un montaje.
Vale, sí. Que es un sueño, es como Los Serranos.
Claro, es un sueño, se puede contar.
No lo cuentes, Rosa.
Bueno, para quitarnos el mal sabor de boca de estos dibujos, menos mal que piden paso, mira, los Fruitis.
Madre mía.
Vamos a entrevistar a los Fruitis también un día de estos.
Es muy divertido, somos Fruitis dulces, sí, ricos y verdes.
Pues unas frutas muy simpáticas que vienen muy bien, porque cuando somos pequeños, que a muchos...
no nos gustaba
la fruta, pues era una forma simpática de relacionarnos con el mundo de las frutas.
¿O no?
Y también nos formaban en valores, a la par que nos entretenían con sus historias.
Eso sí, pero lo otro no, porque le coges cariño a la piña, al plátano y eso, y luego cómetelo, ¿sabes?
Te lo comes con mucho gusto.
Porque encima está... Claro, el niño se cree que puede morder una piña y pierde los dientes de leche. Entonces, no. Bueno, esta serie hay que decir que los movimientos de los dibujos era bastante básicos. Vamos a dejarlo ahí. Así que les dio tiempo a hacer 91 capítulos.
También yo no era mucho de los Fruitis, ¿eh?
Bueno, a ver, claro, yo tenía 10.
Ya no me acuerdo mucho. ¿Tú
estaba
te acuerdas
la selectividad
de los nombres? Había uno que
sí,
se llama Mochilero o algo así.
No que me acuerde, déjame lo sé apuntado.
Mochilero,
sí.
O Mochila.
Mochilero es otra cosa.
No, pero había uno.
Mochilo era uno, era el plátano canario.
¿Ves? Mochilo, o sea que había uno que era... Ya no me acuerdo.
Y luego había una piña... Pero era un piño, o sea, era una piña andaluza, pero era macho.
Un piño.
Por la voz, sí, era un piño, se llamaba Gazpacho.
Gazpacho.
Luego había un nigo chumbo, que era así muy delgado, que se llamaba Pincho, y una niña que se llamaba Kumba.
Ah, fíjate.
Esos cuatro eran los personajes.
Solo me acordaba de Mochilo, no sé por qué.
La niña y los tres dibujos tan coloridos, las tres frutas, creados por Antoni Docón, y se estrenó en el año 89. Estos son, bueno, son los más infantiles de todos los que hemos visto.
Sí, pero bueno, potenciaban valores, la amistad, la protección del medio ambiente, argumentos muy básicos adaptados a los niños. Yo creo que estaba bien.
Sí,
era una buena idea.
Por eso han encontrado un hueco en nuestra exigente sección.
Claro. Seguimos tirando de nostalgia en este especial dibujos animados de los 80, ahora con los trotamúsicos.
1, 2, 3, 4, somos cuatro, cuatro tipos, blancos los cuatro, y ábreme, vamos con esta canción.
Ya es subimos un poquito al nivel, ¿eh?
Sí, esta canción tiene mucho punto para empezar. Esta producción del año 89 también, que estuvo casi 10 años en Televisión Española, o sea, que tuvo mucho éxito, de los estudios Cruz Delgado. Y, bueno, pues adaptan los cuatro músicos de Bremen, el célebre cuento de los hermanos Grimm.
Además, la intención al principio era crear una película que contara el encuentro de los cuatro personajes principales y su camino a Bremen. Se estrenó en el 89... ganó el Goya la mejor película de animación y visto el éxito, pues se decidió continuar la película para transformarla en una serie para televisión.
Sí.
Por eso hubo tantísimos capítulos.
Claro, y se llamó, en Brasil, por ejemplo, que también se ofreció, se llamó Os Saltimbancos. Y también en Chile, y bueno, eran cuatro animales, como decimos, que protegen a Bremen de los ladrones, Chef, Bestia y Tapón, y eran un gallo, que se llamaba Coqui y tocaba la guitarra, el burro tonto, que tocaba la batería, el perro Lupo, que tocaba la trompeta, y el gato Burlón con su saxo. Así que hacían música, eran héroes,
muy
en
divertidos.
Fin. Muy divertidos, sí.
Sí.
En fin, cuentos alemanes. ¿Quién no ha...?
Los trotamúsicos.
Esos son los trotamúsicos.
Casi 10 años,
los
¿eh? Hasta
el siglo XXI, casi.
Sí, sí, sí. Desde el 89 al 99, 10 añitos.
Ah, pues sí.
A ver, el legado universal de Cervantes también llegó en forma de dibujos animados con Don Quijote de la Mancha.
No solemos repetir audios en esta sección, pero este hay que reconocer que el día que hablamos de los kioscos ya se escuchó, pero bueno, porque hablamos de aquel TVO.
Y yo tengo que reconocer que estaba esperando que llegaran los sábados por la tarde para ver Don Quijote de la Mancha.
Qué bueno, para ver los dibujos y para escuchar voces.
Cuando ponían después de comer dibujos animados, no como ahora que te ponen directamente el peliculón ya.
Claro.
Bueno, el peliculón...
Pero es que el telediario duraba media hora. No duraba una hora como
ya,
algunos
claro.
de ahora.
Sí, es verdad.
Podías escuchar a Rafael de Penagos como el narrador, podías escuchar a Fernán Gómez como Don Quijote o a Antonio Ferrandis, también conocido como Chanquete,
sí.
en el papel de Sancho Panza. Era una maravilla. También era de Cruz Delgado, los mismos creadores que los trotamúsicos y de José Romagosa, y fueron 39 episodios.
De hecho, según los críticos, ha sido sin duda una de las adaptaciones más acertadas del libro original de Cervantes. Tuvo mucho éxito, ya no solamente cuando éramos pequeños, sino también entre el público juvenil de la época, por los dibujos, por la narración, que era muy fluida, muy entretenida. La banda sonora era espectacular.
El grupo Botones.
¿Botones
que
eran?
Dos niños regordetes cantaban
sí,
esto. Sí,
sí.
Hay que juntar, hay que hacer una quedada. Los Botones, los Pirulos esos de antes.
Como Parchís.
Los Popitos.
Y Parchís.
Todos eso. Y los Nins.
Y los Nins. ¿Los Nins?
Los Nins, los Rubitos. Eran como los eran como Parchís, pero de la moraleja.
Qué bueno.
Sí. Y hay que decir que sí, o sea, el éxito de esto fue brutal. Se vio en Europa, en América, en Asia. Se vio en 130 países. Esta serie de dibujos y se tradujo a unos 30 idiomas.
Una pasada.
O sea, no creo que ninguna serie de dibujos animados española, desde luego, haya conseguido esto jamás.
Además, los creadores siempre han dicho que les daba igual perder o ganar dinero porque el fin era difundir el legado universal de Cervantes y con el éxito que tuvieron estaban más que pagados.
Esa frase, de todos modos, es un poquito de quedar bien. No me imagino que no les daría igual.
Oye, pues no sé lo que dijeron ellos.
Pero preferirían.
Llámales, habla con ellos.
Preferirían ganar dinero que arruinarse con la serie.
Pregúntales a ellos. No creo que se arruinaran.
No, desde luego, con el éxito que hemos contado,
pues
imposible.
Sí.
Una serie maravillosa. Además es de 79-80, o sea que es de comienzos de los 80.
Pues sí.
Bueno,
veterana. ¿Quién en este país no ha leído un cómic de Mortadelo y Filemón? Creo que nadie en las últimas décadas. Bueno, pues en la tele fueron igualmente exitosos.
Para un trabajo bien hecho, los expertos en acción, el terror de los malvados son Mortadelo y Filemón. Son agentes de la CIA y con vuestra solución, llamad inmediatamente a Mortadelo y Filemón.
Mortadelo es una...
Esto es los 90 ya, ¿eh? Aquí hemos hecho un salto hacia adelante.
Pero yo creo que esta es la primera serie propiamente dicha de Mortadelo y Filemón, aunque ya se hizo una intentona antes, ¿no?
Sí, antes había una, pero yo creo recordar algo muy, muy cutre.
A finales de, no sé si de los 70 se hizo algo, pero esta es la fuerte.
Sí, esta, como decías, de los 90 es una coproducción de BRB, otra vez Omnipresentes, con Antena 3, con Bruguera, que es la editorial que publicaba los TVOs, y con RTL, que es una productora televisiva importantísima en Europa, es de Luxemburgo, pero que tiene televisiones en Francia, en Alemania, una mega coproducción, no tanto como la próxima, y que, bueno, tenía títulos como El sulfato atómico, Magín el mago, que son algunos de los mejores TVOs de Mortadelo y Filemón, llevados al dibujo animado.
Qué bueno. Ibáñez creo que dibujó algunos fondos que salían en estos dibujos, también participó en la selección de voces. en parte del equipo y de verdad, qué talento. Hablamos de unos personajes que vieron la luz en 1958 que hoy en día siguen igualmente de actualidad.
Aunque los originales no se parecen nada, ¿eh? Mortadelo y Filemón del 58, pero bueno, Francisco Ibáñez supo ir remodelándoles. Igual que hizo con, bueno, Pepe Gotera de Otilio, el botón es Sacarino, Rompetechos, pues sus mejores personajes.
De verdad.
Y nada, aquí están, aparte de Mortadelo y Filemón, la TIA, la agencia de investigación TIA, con el Super, el Profesor Bacterio, Ofelia, y esos malos inolvidables. Y esa carrera final, siempre Filemón intentando pegar a Mortadelo y alguien más persiguiéndole a Filemón, en fin.
Grandes, siempre estos emblemáticos personajes de Ibáñez.
Bueno, la última que nos queda, Rosa, la he colocado la última porque quiero un poco acabar en todo lo alto.
¿En alto?
Sí,
bueno, altísimo. Además de pasarlo muy bien con todos estos personajes, hubo un tiempo en el que la televisión se preocupaba porque los niños pequeños tuvieran algo de cultura y conocimiento acerca del mundo que les rodea. Por eso, siempre recordaremos con mucho cariño Érase una vez.
Érase una vez el espacio, érase una vez otros mundos.
Bueno, esta es otra canción mítica de una serie de dibujos animados. Érase una vez, que se crearon para ese fin. Nos enseñaban la historia, biología, nos hablaban de ciencia.
Claro, Érase una vez.
Era un conjunto de series. Estaba el hombre. ¿Sí?
¿Qué traje? ¿Te acuerdas que traje los TVOs?
Sí,
que me los compré
todos
en el kiosco. Luego Érase una vez el cuerpo humano.
El cuerpo humano.
Que para mí era más rollete. Y este.
Érase
una vez el espacio. Que la música, que es tan buena, es el minueto de Boccherini, que es la de la miel de la Granja San Francisco, del anuncio de toda la vida. ¿Te acuerdas? Pues esta es también. Esta serie era divulgativa, era para que aprendieran los chavales, pero se olvidaba, era un pelín menos educativa porque se entretenía más en que vivieran aventuras y...
Sí, más entretenida quizás.
Más entretenida igual, o no sé si entretenida, pero eso, que no tenía tanto conocimiento como eras una vez el hombre, que es que te contaba, vamos, todas las épocas y con mucho detalle.
El cuerpo humano y todo, que únicamente tenían en común parte del título y el aspecto de los personajes.
El aspecto no, es que eran los mismos.
Claro.
Maestro, el hombre este con la barba larga, luego Pedro, Gordo, Flor, y los malos eran los mismos. Tiñoso y Canijo, que la verdad es que eran dos malos.
Tiñoso y Canijo,
simpáticos.
Ya no me acordaba de los nombres.
Sí, Tiñoso y Canijo. Mira, Eras una vez el hombre. Esto es Beethoven.
Viejo reloj, canta su canción.
Por cierto, que hablando de coproducciones, esta fue hecha entre 10 países. Francia, Japón, España, eran los tres yo creo que aportaron más pasta, pero también estaba Italia y otros cuantos. 10 países se juntaron para hacer Érase una vez el espacio.
Pues una gran serie que, fíjate, hoy triunfaría entre los niños.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Aprenderían muchísimo y no nos vendrían nada mal a los padres de cara a los deberes de los niños.
Los deberes, bueno, no sé. ¿A qué distancia está Andrómeda del satélite Benzoc 4?
Ahí estamos.
No sé. Pues bueno. Datos de esos pueden ser importantes.
Lo hemos pasado bien.
Sí, Rosa,
el saber no ocupa lugar.
Eso es. Parece Jordi Hurtado.
Ay.
El saber no ocupa lugar, amigos.
Oye, pues es que hemos pasado muchas horas frente al televisor siendo pequeñines, viendo dibujos... Y es verdad que la infancia es una edad en la que somos como esponjas, en las que nos estamos construyendo y afianzando nuestra personalidad y, por lo tanto, los dibujos animados contribuyen en formarnos como personas. Por eso es muy importante lo que vemos cuando somos peques.
Y algunos hemos pasado también muchas horas detrás del televisor, porque cuando tienes un televisor cutre, pues te tienes que poner detrás, abrirlo, darle golpes, a ver si se arregla. O sea, qué bonito el televisor.
Pues sí, nos hemos divertido, hemos aprendido mucho hoy. Gracias, Carlos.
Gracias.
Iribarren.
Gracias a ti, Rosa.
La semana que viene más.
¿Más? ¿Puedes imitar algún dibujo así?
No.
Pon voz así.
¡Venga, coche! ¡Me llamo Rosa!
¿Te parece poco la voz que estoy poniendo?
¡Soy la nueva Fruti!
Sí, parezco el gallo Claudio a veces.
¡El gallo Claudio!
Adiós, Carlos.
Adiós.